Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
La discriminación racial es una de las tristes señas de identidad de la humanidad y en algunos países sigue plenamente vigente. Durante mucho tiempo el racismo fue amparado por las ideologías y las religiones que le suministraron las coartadas políticas para justificar su existencia. Fue el caso de los negros y las negras africanas. Durante 4 siglos, los mercaderes europeos, en connivencia con los grupos de poderes locales, sometieron a la esclavitud a millones de personas, los convirtieron en mercancía y los enviaron principalmente a América, aunque también hubo un importante comercio humano hacia las colonias orientales. Fruto de ese proceso, unos 100 millones de personas fueron arrancadas de África y solo una quinta parte tuvieron la suerte de convertirse en esclavos. Sí, dije suerte, porque el resto, hasta completar los 100 millones, moría en las cacerías humanas para apresarlos, en los confinamientos en tierra para ser vendidos o en las travesías hacia los mercados americanos. Las poblaciones negras africanas ayudaron a través de su trabajo esclavo en las plantaciones al fortalecimiento del capitalismo. Cuando las ideologías ilustradas y liberales comenzaron a hacer críticas con ese sistema inhumano, el capitalismo se inventó otro sistema que convirtió a blancos y negros libres en asalariados. Pero 4 siglos de discriminación racial en su grado más inhumano, aunque esta palabra es una contradicción porque este trato inhumano fue una invención humana, decía que esos siglos de discriminación no se olvidan fácilmente. Y la población negra, ahora afroamericana, siguió siendo discriminada en los países de destino. Fue y es el caso de Estados Unidos, donde los descendientes de aquellos esclavos siguen siendo las minorías discriminadas, una minoría que es porcentualmente mayoría en las cárceles estadounidenses. Pero Estados Unidos tiene un presidente negro, y eso era impensable hace apenas 50 años. Pero para que Obama fuese presidente, normalizando aparentemente la situación de la ciudadanía afroamericana, muchas personas antes se plantaron ante el poder y con orgullo reivindicaron su negritud. esas personas a su vez sufrieron la persecución más profunda, pero no las vencieron. Muchas de ellas se convirtieron en iconos de la lucha racial. Fue el caso de Nina Simone, la extraordinaria música que se exilió a Europa porque no quería que sus impuestos financiaran la guerra de Vietnam. Fueron los casos de Tommy Smith y John Carlos, que las Olimpiadas de México en 1968 levantaron el puño con un guante negro como símbolo del Black Power. Y fue el caso de Cassius Clay, Mohamed Ali, que falleció recientemente y que, según las encuestas, es el deportista más valorado y representativo de los Estados Unidos. Un hombre que, como todos, tuvo sus luces y sus sombras, pero que no se achicó ante boxeadores más fuertes ni ante poderes gigantes que también parecían eternos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Nosotras las personas desde Canarias para el mundo, veintitantos minutos los que toquen con una persona de Somos Lanzarote, con Noemí, Noemí Toledo Siveiro. Buenas.
Buenas tardes, Manolo.
Cerquita en esta ocasión, ¿no? Cerquita,
sí.
¿No?
Sí, en Lanzarote. Vamos okay. Por aquí con viento.
Con viento. Lanzarote, esa isla, ¿no? Que tanta fama tiene, ¿no? Porque se dice que cuidáis mucho la naturaleza.
Sí, lo intentamos los que creemos en ello, ¿no? Hay muchos que bueno, se lo toman de otra manera y ven los intereses en otro lugar, pero los que queremos seguir incluso con el legado de César y el pensamiento del cuidado y del espacio, intentamos hacer lo posible. No es fácil, pero ahí estamos.
Ahí estáis. César es César Manrique. Lanzarote,
sí, César Manrique.
Es este sí. País archipiélago que se llama Canarias.
Exacto.
En esa África, ¿no?
Exacto. Vecinos. Aunque
vecinos,
nos
vecinos.
Europeos, estamos aquí al lado.
Estáis donde estáis.
Exacto.
Oye, qué tierra tan negra, ¿verdad? Volcánica, ¿no?
Volcánica, volcanes de energía. A mí, personalmente, lo que me llama de esta isla es eso, ¿no? Es el poder ver este paisaje y pensar en los inicios de este planeta, ¿no? Y ese paisaje de pensar cómo podría haber sido todo y no cómo está siendo, me parece también poético. Pero es una isla que recomiendo al que no haya estado por aquí porque es espectacular. El paisaje no lo puedes encontrar en muchas partes de este planeta, que tiene miles y miles de lugares preciosos, pero este rinconcito también tiene su parte de belleza.
Lanzarote, pegadita a su hermana Fuerteventura, por arriba la Graciosa,
uh-huh.
Isla Lobos entre medio, ahí, ¿no?, de una y otra, ¿no?
Sí.
Y qué difícil comunicarse en un archipiélago, ¿eh?
Sí, mira que se intenta, pero y se logra en muchos casos, porque ahí estamos las personitas pues intentando estar unidas, ¿no? Pero sí, hay veces que esa insularidad hace que sea mucho más difícil muchos aspectos, ¿no? Como por ejemplo movimientos sociales y demás, pues bueno, estamos ahí divididas por el mar, pero ahora mismo, en el siglo en que estamos, podemos comunicarnos y mantenernos todavía más unidas que lo que podía haber sido en el pasado, ¿no?
Estos días veíamos, ¿no?, precios de billetes de avión y hasta de barco entre islas, y eran más altos que venir desde la península ibérica, allá largo en Europa, ¿no? O sea, que entre vuestras islas, ¿no? ¡Qué locura, ¿no?
No, lo triste es eso, que en este archipiélago pues todos tenemos un primo, un familiar, un amigo en cualquier otra isla, ¿no? Y no podemos coger el coche, un tren o cualquier otro medio para poder ir a tomarnos un café, una cervecita, ¿no? Entonces el incremento de los precios en pasajes y tal pues nos dificulta el poder estar cerca de los que queremos. Pero bueno, no sé, también el optimismo del canario hace que a veces todos esos problemas que nos vienen dados por esa insularidad, pues los veamos menos graves, aunque bueno, si en nuestra mano estuviera, tendríamos esos puentes pues mucho más baratos, por supuesto, para poder estar y compartir.
Noemí Toledo Siveiro es una persona que...
Siberio.
Sí, no, la mamá es muy importante.
Mi madre me mata.
No, de eso sé yo mucho.
Sí,
no,
sí,
Siveiro.
Siberio.
Siberio, ¿no? Eso es, vale, ahora ya está bien apuntadito. Noemí, que decía que te gusta el arte, pero sobre todo la bella arte, ¿no? O sea, que es parte de tu vida, ¿no?
Exacto, es lo que me decidí por estudiar, es parte, era algo que quería hacer. Me parece que el arte es un método para informar y para comunicar. Es decir, que lo tengo de apartado, la verdad. Me gustaría estar haciendo muchas más cosas de las que hago, pero bueno, sí, el Bellas Artes fue un momento también para mí importante, porque es cuando empiezas a tener contacto también con otras maneras de pensar. La universidad, tú sabes que abre mente, y ha sido, bueno, siempre será una experiencia enriquecedora, como fue.
¿Eso fue en Tenerife?
En Tenerife, sí. Allá por 2001 vine terminando la carrera, o sea que ya han pasado unos cuantitos.
Unos cuantitos, 15 años, sí. Que algunos de ellos de profe de dibujo.
Sí, estuve, pues antes de que empezasen a hacer todos estos cambios con la ley de educación y demás, pues entré, estaba sustituyendo y nada, el sistema cambió, entonces ya empezaron a quitar pues todas estas asignaturas de las artes, y entonces empezó a reducirse la plantilla de profesorado de dibujo, entonces con lo cual no me han vuelto a llamar. De hecho, no han salido ni oposiciones de dibujo en estos años. Bueno, para mí fue también genial poder dar clases en instituto, encontrarme con otros compañeros de profesión, trabajar con los pibes, que es lo más enriquecedor, porque ellos te enseñan mucho más de lo que tú les puedas dar a ellos. Y la verdad que sí, que me ha quedado pena no poder seguir trabajando en esa faceta, pero bueno, está bien y es como una experiencia. Esperanza, me refiero, que vuelvan a llamar por listas, ¿no?
Si no, habrá que forzar las listas, si no.
No lo sé, pero esperemos que todas estas elecciones y todo lo que viene ahora pues pueda hacer que hayan cambios y que se vuelva a dar la importancia que tienen las artes, la filosofía y todas esas asignaturas que han relegado a otro lugar, que ellos han considerado que no son importantes. Y esperemos eso, que se vuelvan a cambiar las políticas y darle cabida a todo esto, porque me parece muy triste que en una sociedad no el arte y la cultura, la filosofía y todos estos temas no se traten con la seriedad que hay que tratar, ¿no? Porque si no tenemos esa información, más fácil se lo ponemos al capitalismo para hacer esos pequeños seres productores de ese sistema, ¿no? Que todas esas asignaturas y todo ese planteamiento de pensamiento hace que despierte conciencias, y creo que por ahí han ido esas políticas, que la gente no piense y que sigamos siendo máquinas de producir.
Pero Noemí Siverio, hubo un momento que dijo, ostras, esto de que llegan prospecciones petrolíferas aquí en nuestra costa, en nuestros mares, no se lo vamos a permitir.
Exacto.
¿Cómo fue?
Pues fue el día que el señor ministro Soria, un canario para más inri, por decreto, dice que se vuelven a hacer, que se abre otra vez el periodo para hacer prospecciones en las islas. Y esa misma tarde, pues unos cuantos nos juntamos ahí fuera en las puertas de la sede del PP a gritar que sí estábamos locos. A partir de ahí, pues nada, empezamos a organizarnos, porque nos parecía un despropósito, aparte de que se habían paralizado ya años anteriores, porque esta lucha viene desde el 2002, se habían paralizado con el Partido Socialista, y nada más entrar en el gobierno el partido del PP, empezaron con esta historia para Canarias. Para nosotros nos pareció una salvajada, y de hecho ahí empezamos a hacer ese movimiento social, pues con todos los que estábamos en contra de que viniera a ponernos eso ahí enfrente de nuestras playitas. Por decirlo en lo más básico y en lo más cercano y el principio de todo, ¿no? Claro, cuando empiezas ya a analizar, ves con quién estás peleando, que es con un gobierno estatal contra una multinacional, empiezas a ver que ahí hay pues de todo menos, ¿cómo se dice?, menos para la gente, ¿no?
Que los intereses son para otros, pero nada para la gente, ¿no?
Exacto,
digamos.
Exacto, muy muy resumidamente y muy malmente, pero sí, viene a ser en el fondo eso, ¿no? Que te das cuenta de que aquello no era para nosotros,
claro.
Que los que se iban a enriquecer eran unos cuantos y aparte de todo el daño medioambiental que iba a provocar y que ha provocado, ¿no? porque de hecho pincharon para hacer una cata. Y todo el proceso ha sido un despropósito porque ahora mismo tendrían que haber estado dando Repsol informes al Ministerio de Industria y todavía este informe no se ha sabido nada. Con lo cual son las prácticas y las maneras de Soria y Partido Popular.
Pero una movilización ejemplar, ¿no? Todas en la calle, sí. ¿No? Y continuamente hay una, sí. otra vez.
Exacto. Pues esto fue, te estoy hablando del 2012, pues hasta el otro día, ¿no? De todas formas, Lanzarote siempre ha sido una isla muy reivindicativa. Aquí se han hecho bastantes luchas y a mí me tocó unirme a esta última, ¿no? De las más grandes. Pero sí, la gente tiene la predisposición de cuando se da cuenta de que nos están tomando el pelo, de salir a protestar. Y nos mantuvimos. Estuvimos ahí, la verdad que sí, en la calle, en conferencias, en viajes para encontrarse con otros colectivos de otras islas. La verdad que el trabajo que se hizo estuvo interesante y enriquecedor por eso, porque te encuentras con mucha gente y ves el potencial que tiene la gente cuando se une, ¿no? Aunque hay una parte que hemos dicho, bueno, no se consiguió lo de paralizarlas, al final pincharon a Isor y tal, pero bueno, yo creo que entre una cosa y otra, o sea, fue un pulso, ellos pincharon, pero al final toda esta historia se ha paralizado, y vamos a ver en qué queda, porque todavía no se ha dicho nada desde el ministerio, ni se ha puesto nada en el puesto.
Históricamente en Lanzarote y en el conjunto de Canarias hay como un cartel que aparece en muchas camas y pone ni una más. Se ven los límites en una isla, ¿no? De sí. La locura del desarrollismo, ¿no?
Exacto. Claro, todo eso parte de eso, de que la isla, y más con el concepto de isla que se pretendía desde César Manrique, ¿no? De la lucha contra los especuladores, desde el momento que él empieza a hacer aquellas obras y empieza a llegar turismo aquí a la isla para ver todo lo que se había hecho. Claro, hay que meter a esos turistas en alguna parte. Entonces aquí fue un desenfreno. Entonces la gente salió a la calle para decir eso, ¿no? No podemos seguir construyendo más para meter a más gente porque no vamos a tener ya después el sitio que enseñar. O lo que estamos intentando venderle al resto del mundo. Y entonces también ahí, ¿no? Luchas. Yo en este momento no residía en la isla, estaba también por Tenerife y me lo perdí. Pero compañeros recuerdan aquellos días también, pues, intensos, ¿no? De poner encima de la mesa el no hacer las cosas porque tengo la ley debajo del brazo y puedo plantear y no pensar en un futuro, ¿no? Porque parece eso, ¿no? Que todo es lo de ahora, pero yo como digo siempre, yo no creo que tenga nietos, pero mis sobrinos y mis sobrinas, pues sí, estarán ahí dentro de un par de años y yo quiero participar de que les quede esta isla y este mundo mejor para ellos. Y si pretendemos tirar y del tema turístico, que es el monocultivo que hay ahora mismo en Canarias y no importa nada, y vengamos a construir camas y a hacer mil hoteles en cualquier parte, pues ahí voy a estar yo siempre gritando que no.
Y que no, qué locura, ¿no? Un sí. Archipiélago, unas islas que tienen tantos vehículos o más coches que personas, ¿no? O sea, esto es una chaladura, ¿no?
Sí, es así, el desarrollismo, el capitalismo y todo, pero así, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? La Graciosa, ¿no? La Graciosa es esa pequeñita isla que tenemos al norte.
Sí.
Ahí hay coches, más de la cuenta, ya, hasta fecha ya hay demasiados coches en La Graciosa, es mi opinión, la de muchos. Pero claro, tú hablas, por ejemplo, con algún residente, habitante de la isla, y en alguna conversación ellos mismos te dicen que, claro, que ellos también quieren tener un coche para ir a la playa, ¿cómo lo puedo tener yo? Entonces quiero pensar que son discursos que se nos vienen dados y que nos los aprendemos, y no, miramos las consecuencias, sino decir, pues si en Tenerife van a la playa en coche y en Fuerteventura se van a Jandía con coche para ir a la playa, ¿por qué no puedo irme yo a Montaña María en coche? Hasta donde me permita, ¿no? El parque natural que tiene allí la isla. Pero sí, es totalmente una locura la de coche, es un territorio frágil y que esto va a repercute, está claro que en todo. El que no lo ve, no sé, estará un poco ciego, ¿no?
Noemí, pero tú eres una persona perseverante, buscando, siempre con otras, cuidadora total. Y en un momento concreto encuentras Recupera Lanzarote como una cooperativa de consumo en temas energéticos, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues nada, ya está uno enredado en las petroleras, pues nosotros al final terminamos diciendo petroleras, ¿no? En vez de decir en el movimiento antipetrolífero, ¿no? Pues al final estábamos ahí y claro, por una parte era el discurso en contra de los combustibles fósiles y por el otro lado era la generación de energías renovables para implementar en el archipiélago. Entonces, claro, todas esas conversaciones derivan en un grupo de personas que deciden pues, formar una asociación en principio con la idea de conformar una cooperativa pues ahora mismo. La idea era pues eso, difundir un poco el proyecto. La idea es constituir una cooperativa de consumo pues para tratar temas de eficiencia energética, ya que como ciudadanos pues tenemos que empezar a generar todo ese discurso para que llegue también a las instituciones y se empiecen a cambiar las cosas. Llevamos un año y pico, casi dos años ya constituidos como asociación. Ahora mismo estamos redactando los estatutos para la cooperativa, para que no se nos queden flecos ni cosas extrañas e intentar ajustarnos a los intereses y a las ideas que se plantearon desde un principio. Y bueno, estamos en ese proceso. La idea es esa, la idea es que nos empoderemos nosotros como ciudadanos en torno al tema de las energías renovables, poner nuestro capital en esta cooperativa e intentar que todo se vuelva a revertir sobre proyectos de eficiencia energética y en torno a las energías renovables. Una pequeña aportación o gran aportación para dar ese cambio de modelo energético que pretendemos en las islas, ¿no? Porque siempre se nos tachó de que éramos los del no. Entonces, la otra parte del discurso siempre se quedaba, posiblemente porque interesase que no se connombrara, que la ciudadanía exigía que estas islas tan frágiles quisieran tener un modelo diferente al que estamos teniendo hasta ahora. Y entonces siempre se quedaba como más diluido el mensaje del sí a las renovables. Pero Recupera Lanzarote es un ejemplo de ese proceso de querer hacer y cambiar las cosas, ¿no?
Pero las cosas dieron pa' más, ¿no, Noemí? Porque de repente hay alguien que dice, oye, vamos al cabildo, vamos al ayuntamiento, un tal Borja sale de concejal, un tal Tomás se va pa' el cabildo, y a ti te dicen, oye, colega, coopera, ¿no? Porque todas somos Lanzarote, ¿no? Y como todas somos Lanzarote, pues tú de secretaria de movimientos sociales, municipalismo y grupos de trabajo. Casi nada, ¿no? Vaya tarea, ¿no?
No, ha sido que ¿y esto dónde va a acabar? Lo toma a risa y en serio, ¿no? Porque me parece perfecto que estos compañeros, que de hecho estaban también con nosotros en la coordinadora, Tomás y Borja, pues ellos están desde mayo del año pasado, pues con todo el proyecto de Somos Lanzarote, presentándose a las elecciones municipales, donde consiguieron cargos en diferentes instituciones, como bien dices tú, en el Ayuntamiento de Arrecife y en el Cabildo Lanzarote. Pues la amistad, las relaciones, ellos empiezan con esta organización que pretende ser pues un aglutinante de colectivos y partidos que entiendan que hay que agruparse y pensar en torno a una Canarias soberana y que decida sobre lo que vivimos aquí, ¿no? Y nadie me proponen pues eso por diciembre que si quiero participar de este proyecto y este proceso, y aquí estoy embarcada, pues intentando hacerlo lo mejor posible y lo que pueda aportar, pues ahí estoy, ¿no?
Pero el otro día veía cómo te brillaban los ojos cuando hablábamos de eso de la RIS, ¿no? La RIS para la Revis, ¿no? O sea, notaba que te gustaba, ¿no? O sea, ya tenéis tarea, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. O sea, tu visita ya a nosotros ya en X aspecto ya nos puso las pilas, eso está claro. Ya, y aparte de que te queremos volver a tener otra vez por aquí porque la charla, vamos, fue enriquecedora, por lo menos a mí. Claro, cuando contaste todo eso, ¿no? Las posibilidades que hay de sacar de aquí para dar a los que más lo necesitan, ¿no? Entonces, sí, sí, la idea es esa, ponernos ahora a trabajar, porque total, lo que no se puede es vivir como se está planteando y esto va peor. Y tenemos que seguir en contra del sistema, que es lo que a mí me pone, vamos. Es lo que tú dices, de que te brillan los ojos, ¿no? De que si el sistema está, ¿cómo se dice?, preparado para que los que menos tienen reciban menos y los que más tienen parece que no les pase nada y sigan disfrutando de sus beneficios, pues eso me parece una injusticia y en lo que yo pueda participar para que cambie, ahí estaré.
Noemí Siberio, también Toledo, pero es que es tan importante lo de las madres, ¿no?
Sí.
¿Cómo
sí,
cuesta
sí.
reproducir la vida, Noemí?
Sí. Tanto.
Y cuidarnos. Noemí, seguro que más veces nos vamos a encontrar en la radio, seguro que en persona. Aquí tenéis una amplificación también de vuestras luchas. Radio Pimienta es un medio, una herramienta que debéis utilizar.
Sí, estamos ahí pensando eso, pero lo que te contábamos el otro día, ¿no? Con lo de nuestro local, toda esa idea de hacer un espacio comunitario, de incluso crear una radio, no sé. Ahí hay un montón de ideas, tú nos dejaste encima de la mesa muchas cosas interesantes y ahí estamos trabajando para ver cómo las llevamos a cabo. Y no te librarás de llamadas, correos y demás para que nos complementes cosas que podamos estar ahí en duda o desconozcamos.
Con eso nos quedamos y nos despedimos hoy.
Muy bien,
¿vale?
Sí.
Noemí, un beso.
Un abrazo y un beso gigante.
Ajul.
Ajul.
Thank you. Hola, mi nombre es Juanma, soy de Écija.
Yo soy Elena, también de Écija.
Y bueno, vamos a contar un poco qué es lo que ocurre por nuestro pueblo, por nuestro barrio, y por Andalucía, que es el contexto donde nos movemos. Bueno, en Écija, pues, como ya hemos comentado otras veces, pues es un pequeño pueblo, o no tan pequeño quizás, de 40.000 habitantes, de la campiña entre Sevilla y Córdoba. Y bueno, nosotros llevamos ya muchos años haciendo allí intervención social a través de varios proyectos, y últimamente, durante los últimos 3 años, pues estamos desarrollando el Ateneo Cultural de Écija, que es un espacio social y cultural donde desarrollamos tanto actividades sociales, formativas, como también pues multitud de actividades culturales. Dentro, digamos, del contexto en el que estamos viviendo y demás, pues bueno, está claro que pues, es un contexto de mucho empobrecimiento, que nos viene de mucho tiempo atrás, de problemas para satisfacer lo básico, luz, agua, vivienda, con muchos problemas también con el tema de los alquileres. Y bueno, y luego, pues como yo qué sé, como está pasando casi en la mayor parte, digamos, del Estado español, pues como una cierta parálisis de los movimientos sociales, o con muchos problemas en los movimientos sociales, por todo el tema electoral que se está alargando tanto, ¿no? Desde que empezaron las municipales, e incluso, bueno, la segunda parte que vamos a tener ahora otra vez también de las elecciones generales, ¿no? Y eso, pues, claro, se ha notado, ¿no? Como que hay una especie de vacaciones en cuanto a lo que son los procesos populares o comunitarios, porque el foco, pues está mucho en lo electoral y en conseguir votos. En ese plano electoral, pues sí que analizamos un poco que hay pocas oportunidades para Andalucía, para nuestro territorio. Primero porque no tenemos estructuras, digamos, de partidos que representen únicamente los intereses de las andaluzas y de los andaluces, y después porque lo que puede convertirse el cambio a nivel estatal, o sea, que podría ser, por ejemplo, un gobierno PSOE, Podemos, Izquierda Unida y demás, en Andalucía sería una receta que no funcionaría, porque lo que vivimos en Andalucía es un régimen del Partido Socialista, y si en algún momento el PSOE se convirtiera en otra vez de nuevo, por la varita mágica de los nuevos agentes, ¿no?, de Podemos o de Unidos Podemos, lo convirtieran de nuevo, lo volvieran a colocar dentro del esquema de un partido de cambio, de un partido transformador, social y demás, pues, digamos, en el contexto andaluz lo que nos llevaría es a un continuismo, a seguir con las mismas estructuras que llevamos teniendo durante tantos años, y a que en ningún momento se fueran a dar cambios reales de raíz, ¿no? Eso, digamos, un poco lo electoral, lo social, ¿no? Con algunas luchas también concretas que hemos estado desarrollando últimamente, como intentando activar algunas luchas concretas, como por ejemplo el tema de las marchas de la dignidad, donde sí hemos puesto siempre, ¿no?, como nuestro granito de arena desde el Ateneo al proceso local, digamos, de esas marchas, a través de que, bueno, la lucha social estuviera muy presente en el manifiesto, de que la renta básica de las iguales fuera una de las demandas. En fin, siempre intentando pues aportar, digamos, nuestra visión, o enriquecer desde nuestra visión, como parte también de la coordinación de Baladre, pues las reivindicaciones que se han hecho en esas marchas, ¿no? Luego también hemos tenido algunos procesos de desalojo en nuestra ciudad, de eso, como os comentaba, más bien de tema de alquileres. Ya en otro programa os hablábamos, ¿no?, del enorme latifundismo que también existía en nuestra ciudad en cuanto a la propiedad de las viviendas, digamos, más humildes, y cómo pues hay pocos dueños que controlan muchos pisos de alquiler, que están la mayoría en condiciones prácticamente inhabitables, que los alquilan por poco dinero, pero que claro que obliga a las personas a tener que hacerle reformas, y además pues en el momento que hay un impago no tienen miramiento ninguno y inician el proceso de desalojo rápidamente, ¿no? Y hace poco pues sí tuvimos el caso de una vecina que la desalojaron, que tenía 2 niños, y posiblemente dentro de un mes pues haya otro desalojo más que también se intentará parar o buscar una solución, ¿no? Eso, digamos, mi parte. Ahora pues os dejo a Elena que os cuente un poco más todas las actividades que hemos estado desarrollando en el Ateneo estos meses, y que ella os cuente un poquito más.
Sí, bueno, pues en este contexto que comentaba el compañero, pues encontramos en el pueblo, el Ateneo, que llevamos ya 3 añitos, y allí como espacio, como Ateneo en sí, y que, bueno, supone un espacio, primero de formación, de reflexión, de crítica, ¿no? A través de todas las actividades que se van desarrollando y de actividades más concretas, como por ejemplo los grupos de lectura que se van desarrollando en diferentes momentos, ¿no? También un espacio de relación, ¿no? Fundamental, pues entramos en contacto diferentes personas, colectivos, asociaciones de allí del pueblo, que vamos generando, ¿no? Pues al final lazos, redes y nos vamos, bueno, enriqueciendo, ¿no? Unas con otras. Un espacio también, diría el Ateneo, de generación de recursos. Donde, bueno, de recursos lógicamente para la vida, ¿no? Para poder ir sobreviviendo nuestro día a día. Ahí tenemos personas que van desarrollando diferentes talleres, como talleres de yoga, de danza, tenemos el mercado social con los grupos de consumo. Bueno, y ya después, pues diferentes iniciativas que van desarrollando las personas que se van acercando allí y van proponiendo. Y bueno, también en este año, así nombrar como quizá una parte mucho más de protesta y de denuncia, ¿no? Pues hemos estado desarrollando encuentros por la amnistía social, donde expusimos, bueno, aparte de hablar de la propuesta en sí, se expusieron casos de represión que se están viviendo a nivel bueno, del Estado español. Y también otro encuentro que tuvimos hace unos meses de la renta básica de las iguales, que fue un encuentro pues a nivel andaluz, ¿no? Donde también pudimos entrar en contacto pues con diferentes proyectos, ¿no? A nivel autonómico. Eso, sí, dentro de este encuentro pues se hizo un mercado de esclavos por las calles del pueblo, ¿no? Como intentando también llevar un poquito más al exterior todas las actividades que se van desarrollando en el propio espacio, ¿no? Porque muchas veces también encontramos como una barrera, ¿no? Una pequeña barrera a que la gente, ¿no? Se vaya acercando, gente que no conoce tanto el espacio, que no está tan inmerso en él, ¿no? Pues intentamos también, pues eso, ¿no? Pues hacer actividades de vez en cuando, ¿no? Pues en la calle, ¿no? Para ir abriendo, ¿no? Para que se vaya dando también a conocer y a la gente no se le olvide que estamos por allí, ¿no? Y bueno, no sé qué más cositas podemos así comentar, algunas cositas que se hayan quedado en el aire, un espacio abierto a que, bueno, a que la gente se vaya proponiendo, a las propuestas que vayan surgiendo
Que seguimos resistiendo, construyendo autonomía.
sí.
Y bueno, y nada, mandaros a todas las personas que escuchan este programa de tantos lugares distintos, pues mandaros un abrazo muy grande. Mucho ánimo para que sigamos luchando y sigamos construyendo día a día.
Sí,
Y
y que
nada.
están las puertas abiertas en Écija.
Bueno, cuando queráis venir a visitarnos, pues por allí estamos, ¿vale? Ahora es mala época en verano, pero pero bueno, siempre algún charco para mojarse hay, así que
Bueno, pues hasta otra y un abrazo gigantesco.
Hola, otra semana más, por aquí nos encontramos. Y como otra semana más, pues dispuesta a sorprenderos. Y bueno, pues esta semana pensé, ¿y por qué no? ¿Y por qué no ella? Porque todavía no había hablado de ella. En efecto, estoy pensando en Mafalda. No os había hablado de ella, ¿verdad? No, porque, bueno, tiendes a destacar a mujeres que han vivido, que las tienes alrededor, pero no piensas en esas otras mujeres que todavía, sin ser mujeres, niñas, que son de ficción, sí que contribuyen mucho a lo revolucionario y a poner a las mujeres en un estado bastante más elevado de lo que la sociedad habitualmente nos coloca. No quiero enrollarme mucho más porque lo que me importa es traeros, acercaros al corazón de Mafalda. Para eso, pues he buscado una biografía de ella y que bueno, pues espero que os guste, que voy a leer y que espero que os guste. La define como en todohistorietas.com como una nena curiosa, inquieta y terriblemente irónica, nacida en una típica familia porteña. En un cuerpo de niña despunta la rebeldía juvenil marcada por el progresismo. Pero Mafalda es una rebelde sensata, no es una destructora del mundo, es contestataria, con una cabeza abierta y propensa a filosofar a partir de cualquier hecho cotidiano. Representa la aspiración idealista y utópica de convertir de este mundo en algo mejor, aunque la envuelve el pesimismo y la preocupación durante casi todo el tiempo por las circunstancias que la rodean de forma muy inevitable. Le gustaría estudiar idiomas y trabajar de intérprete en las Naciones Unidas para contribuir a la paz mundial. Mafalda está convencida del progreso social de la mujer y lo preconiza a ultranza. Además, bastante adelantada a su época. Aparece por primera vez el 29 de septiembre de 1964, con 6 años. ¿Vale? Su álbum familiar estaría compuesto por papá, mamá y un hermano menor, Guille, y con ellos forma esa típica familia de clase media de Buenos Aires, como ya os he dicho. Debe tener al menos una abuela, porque después de unas vacaciones le envió una postal y a veces aparece su tía Paca. Tiene una mascota, la tortuga burocracia, llamada así por la lentitud que tiene para todo. Su curiosidad, visión del mundo y consciencia existencial son más amplias que la de casi todos los seres humanos. Su generosidad e incluso patriotismo también son destacables. Es una niña precoz, cascarrabias, pero muy despierta y nunca le faltan preguntas para su papá y su mamá. Es una niña que sabe qué es lo que busca. Está siempre preocupada por la humanidad, la paz y los derechos humanos. Espera tener incluso una carrera universitaria y ser alguien en la vida, que ya lo es. Critica duramente a su madre y a su padre porque algunas veces los ve como muy pasivos. Entre sus pasiones figuran los Beatles, la paz, los derechos humanos, como ya hemos dicho, bueno, la democracia. Le gustan los dibujos del pájaro loco, y su postre favorito son los panqueques. Suele jugar en el parque, a los vaqueros con sus amigos, y las cosas que menos le gustan, pues la injusticia, la guerra, las armas nucleares, el racismo, las absurdas convenciones de los adultos y, claro, la sopa. Bueno, decir que la odia incluso puede ser poco. El cumpleaños de Mafalda también nos dice, bueno, pues, debate sobre cuándo es el cumpleaños de Mafalda, pero me gusta esta descripción, dice, la chica del flequillo inconfundible y las ideas contestatarias nació probablemente 15 de marzo de 1962, según se lo confiesa al director de una revista, su creador, Kino. Bueno, me gusta lo de la chica del flequillo inconfundible y las ideas contestatarias. ¿Cuántas chicas actualmente pueden responder a esa definición, Mafalda? También es precursora de las flequis. Y bueno, no sé, es que me ha parecido tan divertido recuperar a Mafalda y situarla en ese lugar, yo creo que también de revolución o ese sitio revolucionario feminista, ¿no? Porque ella lo es y lo es mucho y además con mucha conciencia. Gracias a su creador, evidentemente, que pone en boca de Mafalda grandes ideas que contribuyen, por la verdad, a hacer del mundo un mundo, un lugar mejor, quería decir. Bueno, pues hasta la próxima semana y nos encontramos por aquí, por las ondas.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Cool!